3 miembros del ejército peruano fallecieron durante un enfrentamiento en el distrito de Vizcatán, que está ubicado en el distrito de Lene, en la provincia de Satipo, en Junín, ¿no?, que comprende justamente toda esta jurisdicción de el BRAE, los valles de los ríos Apurímac, N y Mantaro. Vamos a tomar contacto a esta hora con Pedro Yarán, él es especialista en temas de seguridad, orden interno, narcotráfico, y una de las personas que más conoce, ¿no?, no solamente cómo se maneja el BRAE, cuál es la idiosincrasia del BRAE, sino también los problemas que confrontan, narcotráfico, presencia de agrupaciones vinculadas a Sendero Luminoso, al terrorismo, y justamente queremos entender qué es lo que ha ocurrido ayer. 3 miembros del ejército fallecieron durante un enfrentamiento en la zona de Vizcatán. ¿Cómo le va, Pedro? Gracias por atender la comunicación de Enlace Regional y RCR.
¿Cómo está, estimado José? Sí, efectivamente, es una situación bastante preocupante porque a veces cuando no hay continuos hostigamientos, ataques, entonces también las Fuerzas Armadas bajan la guardia y a veces cometen pues algunos errores garrafales, como en este caso, ¿no? Habían estado operando en una zona bastante caliente, como es Vizcatán del N, al saber de que no había presencia de estos remanentes del terrorismo, cometieron el error de hacer los mismos recorridos ya durante más de una semana, cosa que a los remanentes les ha permitido pues ubicaciones tácticas y para luego emboscar a la patrulla.
Ahora, ¿son remanentes del terrorismo vinculados con el narcotráfico?
Bueno, Sendero Luminoso, por lo menos desde el 83, siempre tuvo contacto directo con el narcotráfico, porque de lo contrario jamás hubiera podido resistir durante tantos años. En el caso de estos remanentes, que actualmente con este año ya cumplen 20 años, porque ellos están desde el 99, igual tienen, digamos, una relación casi directa, pero más con la gente que trasiga por los caminos de herradura, por el lugar donde perfectamente ellos toman contacto y controlan, ¿no? Eso es esa franja de una parte de Ayacucho, la parte de la margen izquierda del río N, la provincia de Tayacaja en Huancavelica y la provincia de Huancayo, ¿no? O sea, digamos, en un recorrido normal estamos hablando por lo menos de una caminata de más de 10 días.
Ahora, ¿todo este corredor está ligado al narcotráfico también?
Una parte es producción de droga y otra gran parte sería tráfico directamente de droga, pero también de insumos químicos. De la selva sacan droga y por la misma zona también hacen ingresar insumos químicos para elaborar droga. Entonces, ese tiene doble propósito. Y toda esa zona, ellos armados controlan pues todo ese negocio oscuro.
Ahora, ¿por qué en este caso el ejército no tiene, digamos, un control más efectivo sobre la zona, considerando que son hechos que de una u otra manera se convierten en recurrentes cada cierto tiempo en la zona de Lebrada, en Pedro?
Lo que pasa es que cuando ven de que durante un determinado tiempo no hay hostigamientos, entonces suelen cometer ese error de no estar en alertas, bajan la guardia pensando de que ya el terrorismo no está en ese lugar, pero saben de que esa zona es caliente, es una nueva zona de expansión de coca, también trasiegos de droga, entonces ellos se retiran momentáneamente por algunas semanas, pero están en permanente vigilancia, porque no ellos no transitan pues en columnas, simplemente transitan en forma bastante dispersa.
Ahora, en el caso de los remanentes del terrorismo, ¿no?, ¿quién controla? ¿Los Quispe Palominos?
Así es, así es. Ellos son los mandos principales y tras ellos están pues los demás mandos, pero también en el camino van formando pues mandos intermedios, o sea, los pequeños que anteriormente salían cantando pantallas de la televisión, todo, digamos, bastante jovencitos. Ellos actualmente forman parte de la fuerza principal y de la fuerza local. O sea, están más o menos con 22, 21 y 20 años.
¿Y más o menos se puede establecer de cuántas columnas estamos hablando? ¿De cuántos adolescentes se han incorporado?
Anualmente suelen incorporarse por lo menos más de 50 a la fuerza principal, pero no necesariamente en un número exacto cada año, porque también ellos suelen tener algunas bajas, no necesariamente por como efecto de los enfrentamientos, sino también por los males que aquejan pues la Selva Alta, ¿no? Enfermedades, entre otras cosas.
Ahora, dentro de la presencia de estos remanentes del terrorismo asociados al narcotráfico, también eso le permite tener control político sobre las jurisdicciones, sobre los pequeños gobiernos locales que hay en la zona librada en Pedro?
En algunos casos ellos presionan, por ejemplo, la parte de Huancavelica, por lo menos son 5 distritos. Esos alcaldes obviamente están pues bajo el control de ellos, ¿no? O sea, no pueden hacer más cosas que con la autorización de ellos. Y si tienden a hacer otras cosas, simplemente son ejecutados por los terroristas.
Ahora, son zonas donde el ejército, donde el trabajo social, el trabajo político que realiza el ejército en las zonas no llega.
No, o sea, gran parte del BRAEM no es dependiente del narcoterrorismo. Ellos solamente controlan esta franja,
¿ya?
Que tampoco es muy inmensa ni muy poco, ¿no? Pero es todo un corredor. Pero ese corredor, por ejemplo, para temas de operaciones, entonces hay que tener bastante cuidado. Ahora, ¿por qué están permanentemente en ese corredor? Porque ese corredor tiene una geografía totalmente accidentada. Tiene cuevas casi a cada paso, entonces tranquilamente en esas circunstancias ellos pueden resistir incluso bombardeos, roqueteos, entonces no tienen mayor problema. De ahí, por ejemplo, se desvirtúa cuando algunos indican que los Quispe Palomino ya no están ahí, sino ya están por la parte del Maciseo o Locayale, o están en la parte del Puno, y que están trasladando droga. Ellos no son narcotraficantes, o sea, viven, sí, de una parte del narcotráfico, de los cupos, pero ellos no trasiegan, dan seguridad simplemente por las zonas donde controlan, sí. Pero apartarse de una zona muy estratégica como es ese corredor que controlan, sería pues entregarse a la muerte, ¿no? Si es que se irían a otra parte de la selva.
Ahora, en este trabajo del trasiego que tú mencionas, participan muchos adolescentes, ¿no? Que forman parte,
sí,
ya también.
Por supuesto, o sea. Pero esos adolescentes que participan en el trasiego son netamente, dan servicio a los narcotraficantes, viven de eso, tienen ingresos continuos, y los Quispe Palomino o la gente que trabaja con ellos simplemente les da seguridad por tramos y a cambio de algún pago especial.
O sea, mantienen, digamos, una serie de códigos establecidos en la zona que le permiten operar y tener, digamos, niveles de comunicación permanente, ¿no? Que es lo más peligroso, ¿no?
Por supuesto. Ahora, ellos no cargan droga, pues simplemente dan seguridad. Pero dan seguridad solamente en la parte que perfectamente controlan. Tampoco traspasan ese territorio de dominio natural, porque para ellos eso es bastante peligroso. Y eso les permite, pues, tener a la mano los recursos económicos para sus gastos. Se dice también que eso probablemente desvían para otros intereses, digamos, para zonas colindantes. Ya se han hecho investigaciones por la parte de Ayacucho, por la parte igual de Ica, pero también por la parte de Huancayo, por la parte de la selva de Ucayali igualmente, ¿no? Se presume que son los sectores donde posiblemente se esté lavando dinero proveniente de los Quispe Palomino.
Ahora, finalmente, mi estimado Pedro, agradeciéndote como siempre la amabilidad, el tema logístico, el tema de capacidad de armamentos, ¿no? ¿Cómo se abastecen?
Bueno, ellos se abastecen primero lo de las emboscadas. En este caso, por ejemplo, creo que se llevaron 2 o 3 fusiles. Igualmente también municiones, pero mayormente es el mercado negro que a ellos les abastecen. O sea, mayormente los Quispe Palomino tienen el armamento que utiliza el ejército. ¿Quiénes tienen esas municiones? La gente del ejército. Entonces, alguna mafia tiende, o sea, tercerizan y compran esas municiones al responsable del ejército, y esos son los que alimentan, ¿no? Pagando, obviamente, sobreprecios. Y en algunos casos también algunos armamentos de ellos, pero pocos lo que compran. Más es por el mercado negro.
Ciertamente estamos frente a un escenario bien complicado, mi estimado Pedro, ¿no?
Bien complicado, bastante complicado, sí.
¿En algunos casos podemos hablar de que hay pequeñas zonas liberadas ahí?
La zona donde ellos controlan, sí, pues lamentablemente ya es una zona declarada como liberada porque nadie puede ingresar si no es con la autorización de ellos. Uno podría ingresar, pero eso no es ninguna garantía que puedas llegar a tu destino, ¿no? Porque en el camino te intervienen e incluso ahora podrían acabar con tu vida, ¿no? Entonces, pero si tienes una autorización de ellos, obviamente que sí. Ahora, las pequeñas comunidades, que no son tampoco muchas, ¿por qué permanecen ahí? Porque ellos están acostumbrados, pero también les condicionan. O sea, en gran parte a ellos les condicionan para que sean los ojos y oídos de la gente que trasiga, o sea, de los 15 palominos. Son los que dicen quiénes vinieron, quiénes están en tales zonas, qué están llevando, por quiénes preguntan, algo así.
Muy bien, mi estimado Pedro, como siempre, agradecerte por la amabilidad que tienes con RCR, Red de Comunicación Regional, y sobre todo por ubicarnos exactamente en lo que constituye el BRAE, los peligros que tiene el BRAE y los desafíos que también enfrenta el BRAE. Te agradezco, como siempre, perfecto, la amabilidad. Un fuerte abrazo. También. Estaba con nosotros Pedro Yaranga, especialista en temas de seguridad, orden interno, narcotráfico. Nos vamos a una pausa, regresamos.